Bienvenidos al embrujado episodio de Halloween de los Children of the Candy Corn, o como yo prefiero decirle, not Tim Burton's A Nightmare Before and After Christmas. Quiero pedirles una disculpa por la enorme demora en publicar este episodio. Tuvimos varios problemas técnicos durante la transmisión de este podcast, de los cuales se van a poder enterar si van a childrencandycorn.blogspot.mx y lean el post anterior a este. El episodio casi estaba listo para su publicación a finales de noviembre, sin embargo, el archivo de audio que quedó antes de ponerle la música de fondo no fue de mi agrado. Desafortunadamente se me empezó a cargar la chamba y tuve que lidiar con algunos problemas de salud. Los episodios en editar se empezaron a apilar, se atravesaron las vacaciones y eventualmente me ganó la desidia. Afortunadamente el episodio ya está listo para que lo disfruten, así es que sin mayores preámbulos, los dejo con nuestro episodio del Día de Brujas.
Muy buenas noches, hoy es lunes 31 de octubre, estás escuchando los Children of the Candy Corn, un podcast sobre videojuegos de arcade, arcadia o maquinitas, como tú les digas, y de las consolas de Nintendo. También nos gusta hablar de películas del género nerd, ya sea de Star Wars, superhéroes o relacionadas con cómics. Yo soy Eduardo, mi nombre de internet es Massendale. Hoy me encuentro transmitiendo desde la hermana república de Garland, Texas, y están mis grandes amigos, Juan.
Mi nombre de internet es Solid, y estoy transmitiendo desde Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua.
Ok, perdón por el arranque de risa, pero es que Juan tiene una máscara genial, como de calabaza.
Y se abre la boca. A ver, ponte, Juan, maximiza tu pantalla, por favor, para los que nos están viendo por internet.
Sí, no puede ser. Está súper de lujo.
Oye, pon que pongas tu video, Juan.
Pon tu pantalla completa.
Ahí está, ¿no?
No, está, ahí ya está.
No, la tienes que fijar.
Está hablando.
Ahí no, estás, mira.
Nada más que nos estoy hablando.
Está genial. Y bueno, también por ahí se escucha a Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre de internet es The Super Burrito. Estoy transmitiendo, como en otras ocasiones, desde Saltillo, Coahuila. Y sí, para los que no vieron el video, traten de poner el puro principio en YouTube para que vean esa máscara, por favor. Está increíble.
Está increíble. Bueno, me gustaría iniciar con una disculpa por no haber transmitido la semana pasada. Se nos complicaron las actividades a todos. Bueno, en lo particular a Carlos y a mí. Pero bueno, estamos aquí de vuelta, listos para hablar, charlar un rato de los temas que nos gustan. Juan, ¿de qué hablaremos esta noche?
Bueno, pues vamos a aprovechar el día para hablar de cosas relacionadas con miedo. Okay. La idea originalmente era hablar de puros videojuegos, nuestros videojuegos favoritos de miedo. Uh-huh. Pero realmente ya cuando nos pusimos a ver esto, nos dimos cuenta que hemos jugado relativamente pocos juegos de miedo. Sí, vamos a decir nuestro favorito, más que no todos. Va a haber algunos casos en los que íbamos a reemplazar esos videojuegos por libros o por películas, que realmente pues se presta para la época. Estamos a Halloween, Día de Brujas,
películas de espantos.
¿Eh? Películas de espantos, juegos de espantos, libros de espantos, digo, pues para eso lo de la máscara, o sea, todo se vale ahorita. Y realmente, pues, digo, como les decíamos, hemos jugado muy poco videojuegos de terror. Digo, hay algunos que de hecho ni siquiera hemos jugado, o que hemos jugado bien poquito, ya sea porque falta de tiempo, porque somos miedosos, pero pues vamos a tratar de contestar a la pregunta esa de cuál es nuestro videojuego favorito del género de terror.
Es que, a mí, bueno, apúntame en la columna esa de que no juego esos juegos porque me dan miedo, porque sí, yo lo voy a admitir aquí públicamente, ni películas de miedo, ni juegos de miedo, realmente Chabelo y Pepito contra los monstruos fue una experiencia traumática para mi juventud.
¿Nunca viste El Santo y Blue Demon contra las...
¡Ay, las momias!
Pero con mucho estrés, sí la vi, pero con mucho estrés, pero tenía tanta fe en Santo y Blue Demon que dije, no. Ah, no, era Mil Máscaras, también sale
Mil Máscaras. Mil Máscaras también sale, claro. Sí.
Esas películas son chidas, yo me gustaría verlas otra vez en la tele.
Sí, bueno, en esas...
Esas películas forman una de las colecciones más grandes de B-movies de esa década. México fue de los mayores productores de B-movies gracias a las películas de luchadores.
No, ¿qué te pasa? El Santo, esas películas son leyenda en Europa, son de culto.
No, y sí, Pedro, sí, que sí, también sí, son de culto en Estados Unidos, ¿eh?
Sí.
Es que fue un concepto de superhéroe antes de que fuera popular, realmente.
Sí, es que, bueno, era un digamos, un superhéroe que la gente conocía de las luchas. O sea, el personaje que veían luchar en la Arena Coliseo, pues de repente andaba ahí peleando contra Drácula y todo eso, entonces...
Y las mujeres vampiras de Venus, y quién sabe qué nombres...
Sí, sí, los cerebros asesinos, y... Era complicado, pero bueno, entre las películas e incluso también fotonovelas, ¿no? Había de luchadores, o sea, era fue toda una industria en aquel tiempo.
Sí.
Pero bueno, esa experiencia traumática de Carlos no le permitió jugar videojuegos. A mí me gustaría decir que yo creo que los videojuegos de espanto propiamente, yo recuerdo, se empezaron a desarrollar en consolas como la PlayStation, y pues nunca tuve una, entonces... No le entré temprano al Resident Evil, ni al Silent Hill, ni a todo ese tipo de cosas. Y pues yo realmente, ahora sí que no he jugado videojuegos de terror o de este tipo de género que se desarrolló. No lo he experimentado, la verdad. Tengo un problema con los first person shooters, me mareo. Entonces, esto hace que lo juegue 20 minutos y no me queden ganas de volverlo a jugar, porque si digo voy a jugar, me acuerdo, ay, me dura el mareo 4 horas, pues no, es una experiencia agradable.
Y yo creo que muchos de estos juegos de terror los hacen first person shooter porque como te limita tu campo de visión y solo ves lo que tienes enfrente, es más fácil que te puedan pegar un susto, ¿no? Si tuvieras todo con otro tipo de vista, ya sea superior o de tercera persona, que algunos juegos no son de tercera persona, pues, ok, no se permite tanto que te sorprendan así de la nada, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, ese es el medio ideal, yo creo, para que un juego te pueda asustar, el hacerlo first person shooter.
Fíjate, yo voy a admitir eso que dije, soy miedoso para esas cosas, pero yo sí llegué a jugar algunos juegos, no tanto de miedo como los que hay hoy en día, yo más bien jugaba los juegos de hace algunos años. Ahorita voy a hablar de mi juego que seleccioné para el día de hoy. Pero se me hacía que más bien era un concepto como que de misterio, tenebroso, algo así. Yo siento que los juegos de hoy en día se enfocan tanto en poner violencia gráfica, en poner cuerpos destrozados, sangre a borbotones y todo, que eso ya dejó de serlo agradable para mí.
A mí en lo particular, el asunto, siempre me han gustado las películas de terror, siempre, desde niño. Y yo creo que llegó un momento en donde lo novedoso fueron las películas japonesas. Cuando Una Llamada Perdida, La Maldición, El Aro. Pero también luego llegó un punto en donde ya ni las japonesas sorprendían. Yo creo que en los videojuegos también llega a ser el punto similar, donde dices, pues ya es simplemente superar los litros de sangre, superar lo realista que se ve la herida que le causas o que causa el espanto y cosas así. Entonces... llega un momento en donde ya sí te saturas, como dices tú.
Y se pierde esa sorpresa, ¿no? Yo por eso te digo que me gustan más esos juegos que llevan una historia de misterio. Es más, hay ciertos juegos que a lo mejor ahorita rato mencionamos, que no son precisamente así de gráficos, pero tienen un aire de misterio así muy pesado. No sé si alguna vez han jugado juegos como Limbo o como... ay, ¿cómo se llama el del niño este que dispara lágrimas?
El de Isaac, The Binding of Isaac.
Binding of Isaac, o sea, son unos juegos que no son precisamente así de miedo como tal, pero tienen, no sé, yo siento una carga emocional muy fuerte en ese tipo de juegos.
Bueno, esos yo los considero perturbadores, porque ya cuando lees la historia ya desde que el niño dispara lágrimas, pues la cosa está un tanto cuanto de la fregada. O sea, se me hace así como, y luego los tipos de gráficos así bien lúgubres, no sé, pues... como que da cosita.
Así es el de Limbo, por ejemplo. En el de Limbo tú eres un niño que se despierta en el Limbo, no sabes por qué está ese niño en el Limbo, puede haber muchas teorías de carácter religioso, si tú quieres, y el niño lo único que hace es avanzar y tratar de que no lo mate, porque todo lo trata de matar: arañas gigantes, plantas, trampas en el piso, y el niño muere de formas muy gráficas. Se le arranca la cabeza, se lo comen, o sea, cosas muy gráficas, aunque se ve la pura silueta, todo se ve en tonos grises y negros. O sea, es así como que un paraíso para los goths, para los emos.
Para verse sufrir.
Ándale.
No, yo creo que hace falta una renovación del género, porque ya se han ido por el mismo camino recorrido muchas veces y ya hace falta algo diferente, distinto. que realmente pueda sorprender.
Sí es.
Bueno, yo creo que es momento de comenzar la sesión y a mí me toca iniciar. Yo, como les mencionaba, no he jugado videojuegos de espanto, pero pues mi ahora sí que desde mi niñez la dediqué a las películas de terror y después a la lectura de novelas de terror. Y hoy seleccioné una trilogía de historias de Stephen King, que durante mucho tiempo me devoré todo lo que ese señor escribía. Y particularmente en los tres casos, las películas no le hacen justicia a los libros. El primero del que les voy a hablar es Misery. Un libro que, para empezar, tú dices, ¿por qué Misery? Bueno, Misery es un personaje de ficción dentro de la historia, del cual el autor va por la carretera y tiene un accidente y cae su auto a la nieve, y cuando lo que le esperaría sería morirse ahí congelado con la pierna rota y demás, lo rescata una señora que resulta ser que es enfermera y que es fanática de las novelas que escribe este señor. La última novela está por salir, la lee. En esa novela el personaje muere porque ya estaba harto de escribir sobre ese personaje el autor.
El personaje Misery.
Sí, así es, el personaje de Misery muere. Y entonces la señora enfermera decide que no va a ser esa la manera en que termine Misery, porque ella no puede vivir sin que Misery exista en las novelas. Entonces, pues pone al señor, a Paul Sheldon, a que escriba otra novela en donde la saque de la muerte. Y ella, digamos que la hace de supervisora de calidad de la novela para ver que todo vaya de acuerdo a cómo es el personaje y el estilo de narración, y que no traicione sus principios, digamos. Es una fan, From Hell, directamente.
Sí, suena bastante loca.
No, y hasta eso que la actriz que hizo el papel en la película es muy buena actriz, pero digamos que la película se queda corta en ciertas escenas en donde el libro va más allá de lo que ves en la película. No lo digo gráficamente, no lo digo tal cual para que la lean, y si les pasa como a mí y a mi hermano, que los dos cuando leímos la novela ya habíamos visto la película y llegó el momento y dijimos, oye, espérate, no, leí mal, me regresaba como 3 o 4 páginas y lo vuelves a leer. No, es que sí pasa esto, sí es diferente. Entonces, es un gran libro de donde él, pues, él trata de escapar, trata de salir de ahí, sobre todo salir vivo, ¿no? Porque está muy complicado. La señora está muy loca, resulta ser que ella tiene un pasado difícil donde era enfermera, ejercía su profesión de enfermera y los niños que ella tenía a cargo morían. Entonces, es algo que narra de ladito, digamos, en la historia. Y es un gran libro, Misery. Consíganlo, léanlo, por favor, háganse ese favor. Tenemos mi segundo libro es The Shining. Todos hemos visto la película con Nicholson y fantástica la actuación y bla, no.
Déjame que rompo tantito. Yo no, ¿sí?, la he visto. Me da huevo.
Bueno.
No, ni yo la he visto, pero conozco la historia y he visto los clichés que se han derivado de la misma, ¿no? Bueno, y se ha hablado mucho de la película hasta por la misma dirección de Kubrick, ¿no?
Sí, claro. Y digo, ese asunto de hay un episodio de Los Simpson que parodia The Shining. La película entretiene, sin embargo, el libro es, digamos que te da otra perspectiva mucho más completa de la historia. Y realmente comprendes que el hotel, o sea, no es que haya fantasmas en el hotel, sí hay fantasmas en el hotel, sí hay espíritus, sí, pero el hotel tiene, digamos, vida propia. El hotel tiene una entidad que busca su preservación y que busca que pasen todas las cosas que pasan ahí. Y eso, toda la parte final, me acuerdo mucho que lo leí en aquel tiempo, no lo conseguía, no lo encontraba para comprarlo y lo tenían en la biblioteca en Delicias. Y yo iba, dejaba lavando el coche y me iba a la biblioteca a leerle el libro hasta que un día ya me quedaban como las últimas 20 páginas, estaba súper tenso leyéndolo y era hora de que cerraran la biblioteca. Me dejaron, o sea, encerrar.
Realmente eras un joven muy extraño para el estándar.
Sí, yo sé, pues eso de irte a la biblioteca a leer libros a lo mejor no suena como lo más entretenido del verano, pero yo lo hacía porque me gustaba mucho la historia. Y esas últimas 20 páginas me dejaron quedarme a leer en la biblioteca encerrado, Ya nada más cuando terminé de leer el libro, lo coloqué donde iba, le pedí al policía que hacía vigilancia en todo el edificio que me abriera y me pude ir. Pero es muy, muy, muy entretenido. Vale mucho la pena, mucho mejor que la película Lejísimos. Yo a Jack Nicholson realmente no... Después, en mi entender, vi que Jack Nicholson siempre hace el mismo personaje en todas las películas. Digamos que me decepciona un poco en The Shining. Pero, pues, leer el libro te hace comprenderlo de una manera diferente. Y bueno, el último libro del que voy a hablar es la cosa más aterradora que yo he leído. Si alguien ha leído otra cosa peor, recomiéndenmela para leerla. Pero yo me acuerdo que desde que estaba en la primaria había escuchado acerca de un libro que se llamaba Cementerio de Mascotas. Y siempre lo había querido leer y lo había querido leer y no lo había conseguido. Y un día, creo que mi hermano me lo compró en Chihuahua y me lo regaló. Y si han visto la película, pues digamos que tiene parte de la historia muy bien, pero no es posible llevar a la imagen cosas que narra Stephen King en el libro y que te describe de una manera que siempre tu imaginación lo supera. El libro trata sobre un doctor que se muda a ser médico de una universidad y va con él su esposa, su hija, su hijo y el gato de su hija. Y el primer día tiene una situación espeluznante donde atropellaron a un corredor, lo llevan al consultorio con él, se muere a los 2 minutos, todo lleno de sangre, los sesos de fuera. Y en la noche tiene una pesadilla con este corredor que atropellaron, donde lo lleva a la parte de atrás de su casa y le dice que esa barrera no debe de cruzar. El libro relata o trata sobre cómo atrás de la casa de este doctor hay un antiguo camposanto indio, en donde lo que entierras ahí vuelve a la vida. Y en algún momento de la historia, el gato de su hija muere y pues él dice, mi hija es muy pequeña para entender el tema de la muerte, y va y lo entierra ahí. Y regresa el gato, pero con comportamientos extraños. Lo interesante de la historia es que más adelante muere el hijo del doctor. Y un vecino, que es el que le presenta ese lugar cuando muere el gato de su hija, le cuenta la historia de cuando enterraron a una persona allá. Y narra cómo esa persona que entraron era un chico que había muerto en la guerra, que era muy joven, y regresa y lo relata de una manera en donde describe los ojos hundidos como pasas en el pan, los brazos a los lados como boxeador a punto de salir a pelear en el ring, el cabello todo parado en la parte de la nuca, cómo le veías los rastros de donde le habían entrado las balas que lo habían matado en la guerra. Y es una cosa tan espeluznante que no te deja dormir. De hecho, este libro, la misma información que viene en Forros te dice que ese libro va a haber un momento en que no lo vas a poder volver a leer completo. Y para mí ese momento es una vez que tienes hijos. Una vez que tienes hijos no soportas la historia, te supera por completo. Porque pues obviamente tú ves a tus hijos en el hijo del protagonista. Y es espeluznante. Y sí, insisto, yo lo leí cuando estaba en la secundaria, creo, y lo he leído varias veces. Y ya no lo puedo volver a leer una vez que tuve hijos. Y es una historia que de veras, si algo no te deja dormir, es esto. Y tiene una parte también bien interesante. Si lo leen, atención con los sueños que tiene la hija del doctor, porque es la que realmente te va contando cómo va a terminar la historia. El libro llega a su final, pero realmente el final ya te lo relató la hija en uno de sus sueños. Y es súper interesante cómo tienes que ir entendiendo esa relación entre los sueños, el doctor, la familia de la esposa, el vecino, y todo eso que se te puede ocurrir, todo eso que te puede pasar por la mente cuando estás en una situación donde perdiste a un ser amado. El capítulo donde relata cómo va y rescata el cuerpo de su hijo es... No. Te lo imaginas de principio a fin y es algo súper, súper de miedo. Eso sí espanta. Esto no es una película de gore, no es una película de slashers. Es una historia de una persona y su determinación a hacer algo que sabe que está mal, pero que es tal el sufrimiento que siente que eso suena a la mejor solución. Y el libro tiene una frase, y de hecho la retomaron para la película, que dice que a veces la muerte es lo mejor. Y eso queda muy claro en el libro. Y bueno, estas son las tres historias que yo quería compartir con ustedes como sugerencia para una lectura en un futuro. Échenle la mano a uno de estos y no se van a arrepentir.
No, pues mira, ya me dejaste perturbado nomás con la pura reseña de las historias. Y ahora, si quieres leer otra cosa más tenebrosa, te recomiendo que leas tu declaración de Hacienda.
De hecho,
eso da miedo.
Esa es una de los disfraces de que son un éxito este Halloween, no sé si lo vieron. Te disfrazas de la Secretaría de Hacienda y tiene un cartel que dice dame el 30% de tus dulces. Me hizo súper bueno.
No, ya viste eso.
No, eso a mí se me hizo súper bueno.
No, muy bien. Pues, si quieren, pasamos a los siguientes. Juan, ¿vas tú o voy yo?
Voy yo primero.
Muy bien.
El juego, pues bueno, no es el único juego de miedo que he jugado, pero sí es uno que he jugado de principio a fin, y de hecho he jugado su segunda y su tercera parte. No he jugado las demás ya por falta de tiempo. Estoy hablando del Resident Evil. Pero el Resident Evil del que estoy hablando no es el Resident Evil del PlayStation 1, es el Resident Evil del remake, el del GameCube. También realmente yo este juego me pasó de noche en el PlayStation 1, porque no por miedoso ni nada por el estilo, sino porque ya se han de haber dado cuenta que yo realmente tengo predilección por los juegos de Konami. Y en Capcom, cuando... ¿qué será? Pues con el Street Fighter, Capcom vino cayendo a mi gracia. Y realmente por Resident Evil, el juego de Capcom, lo ignoré. Y nunca lo peleé. Cuando tenía poco tiempo de haber salido la película, cuando la empezaron a pasar en la televisión, no recuerdo si era en el HBO, o sea, no estoy seguro qué canal habrá sido. Vi la película y sí, o sea, la película nada que ver con el videojuego, o sea, nada más es una adaptación, y es una adaptación muy poco fiel. Pero la película me llamó la atención y me gustó lo suficiente como para crearme curiosidad por el juego.
O sea, cuando... Mila Jovovich te llamó la atención.
Aparte. Digo, eso está de... Eso está de sobra, eso nos tiene que explicar. Ay, a mí me cortó la inspiración. Hubo una época, porque realmente, bueno, eso ya lo sabrán más adelante. Pero el GameCube no lo compré cuando estaba recién salido, de hecho me esperé un tiempo. Sí me tocó jugar juegos del GameCube en casa de un amigo. Me gustó mucho el juego ese que llegué a jugar, que ya después lo mencionaremos en otro podcast. Pero pues realmente no le presté mucho caso a la consola. Yo estaba trabajando medio tiempo y estaba estudiando la maestría, realmente pues, no me convenía hacer el gasto. Y una vez esas ofertas en Best Buy y en Estados Unidos, en que creo que traía bajó el precio de la consola, me parece, de 300 a 200, creo. Y estaban regalando dos juegos. Y es uno de los juegos que compré, que compré entre comillas, que seleccioné de los regalados. Fue el juego, el Metroid Prime, y el otro fue el Resident Evil. Y el juego, ay Dios, está de miedo, de verdadero miedo. Uno de los primeros juegos, o más bien el juego que no de los primeros, el juego que se pudiera decir revolucionó lo que viene siendo el survival horror. Tienes muy pocas balas, tienes muy poco para con qué curarte, y necesitas salir de una mansión que está infestada de zombies y monstruos y mugre y espanto y medio. El juego realmente, pues, de lo que trata es de, ¿cómo se puede decir? Una fuerza de la policía que se llama STARS de Raccoon City, que va a investigar unos disturbios ahí en el bosque. Mandan a dos equipos, el equipo Alpha, el equipo Bravo. El equipo Alpha desaparece. Luego mandan el equipo Bravo, encuentra el helicóptero destruido. Los siguen unos perros monstruosos, perros zombies. Se meten a una mansión aparentemente abandonada, pero realmente cuando están adentro no da la impresión. Hay como cuatro sobrevivientes del equipo Alpha, el equipo Bravo, pero en la persecución de los perros, o sea, se separan dos de ellos y se pierden tres de ellos, perdón, y llegan dos a la mansión. Ahí depende del personaje que hayas agarrado, a Jill Valentine o a Chris Redfield. Si es Chris llega con Albert Wesker, me parece, a la mansión. Si agarras a Jill, llega con Barry Burton, y deciden separarse para encontrar una forma de salir, porque curiosamente ya no pueden salir por la puerta principal porque los perros están afuera. Y en lo que está investigando está Jill Valentine o Chris Redfield, depende de quién hayas agarrado, vas encontrando a sobrevivientes del equipo Alpha, o vas encontrando restos del equipo Alpha, vas encontrando pistas que te dan a entender de que en esa mansión han habido experimentos ilegales con algo que le llaman el T-Virus, que es un virus como para crear super soldados, que fue comisionado por una empresa biomédica que se llama la Corporación Umbrella. Y en lo que vas ahí en la, ¿cómo se llama?, en la mansión, vas encontrando monstruos, vas encontrando pistas, vas encontrando muchas cosas que te dan a entender hasta que no es una mansión común y corriente, y que lo que le pasó al equipo Alpha, la desaparición del equipo Alpha, tampoco fue algo común, que fuera aparentemente algo planeado. El juego está bastante, bastante creepy, bastante tenebroso, especialmente cuando te das cuenta que ya casi no tienes balas, que tienes muy poca vida y no tienes con qué sanarte. Los jefes están bastante grandes, más no enormes en el sentido de que digas de que no, pues no, ¿cómo le voy a hacer con tan poquitas balas o con tan poquitos municiones? Porque puedes tener una pistola, puedes tener escopeta, tienes lanzagranadas, no son granadas, pero son de las granadas incendiarias. El juego está buenísimo, o sea, los problemas que tenían el Resident Evil del PlayStation los corrigieron aquí. Las gráficas están mejoradas enormemente, las imágenes que les estoy presentando ahorita realmente es la versión HD del remake del GameCube. La versión HD salió para PlayStation 3 y PlayStation 4 y Xbox 360 y el Xbox One el año pasado, creo. Es un juego buenísimo, o sea, vale definitivamente la pena. Compré el Resident Evil 2, que realmente era un port nada más del juego PlayStation, que pues en cuestión de gráficos decepciona bastante. O sea, la historia sigue estando buena, pero decepciona bastante. Compré también el Resident Evil 3, también buenísimo el juego. O sea, esos dos juegos o suceden paralelamente o suceden poquito después de los eventos del primer juego. Hay un Resident Evil que sacaron, el Code Veronica, que también hicieron un port para el cubo, pero ese ya realmente lo jugué bien poquito. El Resident Evil 0, que ese fue exclusivo del GameCube por un tiempo. Ese te cuenta la historia del equipo Alpha, o sea, del uno de los dos equipos que mandan, porque mandan al equipo Alpha, al equipo Bravo, y el único que llega es pues el Alpha, el equipo Alpha se pierde en contacto con él, y después el equipo Bravo es el que entra a la mansión, o parte del equipo Bravo, y más o menos te explican qué fue lo que pasó con el equipo Alpha conforme vas encontrando los sobrevivientes, pero nunca te dicen exactamente qué fue lo que sucedió. Y el Resident Evil 0 realmente es de eso trata, o sea, contarte la historia de ese equipo, qué fue lo que pasó con Rebecca Chambers y los demás integrantes de ese equipo después de que se estrelló el helicóptero. Y es un juego que si lo juegan en total oscuridad, con la configuración correcta de brillo y nitidez en la televisión, como les aconseja el GameCube, es un juego que les va a sacar un chorro de sustos, porque hay partes en las que estás muy tranquilo moviéndote como si nada y de repente te aparece un zombie o de repente te aparece algo y reaccionas demasiado, demasiado rápido, ya sea gastando balas o corriendo a lo bestia, especialmente cuando sabes que lo que te está persiguiendo es un zombie de esos de los que te tocan y explotan. Es una chulada de juego, o sea, te dicen que el mejor juego es el Resident Evil 4, yo lo llegué a jugar muy poco, pero también lo que le echan al Resident Evil 4 es que no tiene nada que ver con zombies y que echa a perder lo que fue la historia y la mecánica de los juegos originales. Y la verdad, y si yo no sabría decir, porque nada más me quedé en el Resident Evil 3, jugué poquito el Code Veronica, poquito el 4 y poquito el 0. Y ya no he tenido chance de jugar los demás. No sé si alguno de ustedes haya escuchado algo del juego.
Pues yo tengo entendido del Resident Evil 4, yo lo jugué como 5 minutos y lo apagué. Pero tengo entendido que sí, como dices tú, es una mecánica muy diferente. Tiende a ser más bien un juego de acción y supervivencia y acción, pero no como los Resident Evil original, que sí se encargaban de generarte toda una atmósfera más tenebrosa y envolvente, ¿no?
Sí, sí, porque era una combinación de gráficos, sombras y música lo que te daba el miedo.
Y me llamó la atención lo que dices, que te puede ganar el estrés y te empiezas a acabar las balas cuando te sale un mono. Te das cuenta cómo te metes en la historia, ¿no? Porque digo, no deja de ser un videojuego, no deja de ser un personaje que estás controlando y sin embargo te entra el instinto de supervivencia de muere, 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 déjame, déjame, déjame.
Sí, no, sí, la historia te absorbe bastante. O sea, puedes terminar el juego sin encontrar las pistas de la historia, pero, o sea, realmente lo terminas y te quedas insatisfecho porque no sabes realmente, o sea, qué era lo que estaba pasando ahí.
Pues estoy seguro que nunca los voy a jugar.
pues como tú dijiste, no es tu tipo de juegos. O sea, a mí me llamó mucho la atención por la película. Y de hecho también me llamó mucho la atención los Silent Hill por la película, pero eso sí, no he tenido chance de jugarlos más de una hora.
Fíjate que, o sea, a mí se me hace muy interesante la historia. Yo creo que Resident Evil obviamente creó un género detrás de él y un género muy exitoso. Es una lástima para mí que yo no los pueda jugar por este asunto de que me mareo con la ambientación, la oscuridad, de cómo mueves al personaje. Pero, o sea, suena como una excelente historia, que esa es la parte más importante del juego, ¿no? Que tenga una historia que lo soporte para que tenga sentido, para que te sientas comprometido con el héroe, para que te espante el malo. O sea, hace falta todo eso. Y yo creo que lo hizo muy bien. En algunas ediciones mejor que en otras. Pero para mí es una desgracia que no los puedo jugar. Sí me gustaría poderlo hacer.
Yo te invitaría a que probaras esos primeros, como las pantallas que puso Juan. Si te das cuenta, no son precisamente de primera persona. O sea, tú controlas a tu personaje como si fuera un platformer tipo Mario 3D World o así. O sea, ya el 4 y en adelante, y ahí sí se fueron al no es precisamente primera persona, pero es como le dicen en inglés, over the shoulder. Pero estos pasados tengo entendido que sí podías tú ver a tu personaje desde un punto de vista de perspectiva, ¿no? De tres cuartos.
Si mal no recuerdo, tienes tres ángulos diferentes de cámara que realmente te sirven mucho, porque hay partes en las que me conviene aquí meterme o no, y cambias el ángulo de la cámara y ya como que empiezas a ver a como que, caray, parece ser que hay algo allá enfrente, o no, todo se ve despejado. Está buenísimo el juego, échale, dale una intentada. O sea, nada pierdes, y ya si te mareas, pues ni modo, regálate los carros.
No, muy bien.
No igual creo. Zafo.
Pasamos al siguiente juego.
Pasamos al siguiente, vamos. ¿Me toca a mí?
Sí.
Bueno, en el caso del juego que yo seleccioné, es un juego de PC, es un juego viejo, bastante viejo. Si ustedes están viendo la pantalla, pueden ver que incluso la portada indica que es para Windows 95, Windows 98. Este juego específicamente salió en el año de 1993. Tiene cierto valor, cierto peso histórico dentro de la cultura de los videojuegos para computadora. De los cuatro de aquí de este podcast, yo siempre fui el que estuvo más inclinado a los juegos de PC, y por eso incluso no tuve algunas consolas. Por eso juegos como el Seven Guest y otros similares, pues sí tuve la oportunidad de jugarlos. El Seven Guest fue de los primeros juegos que salió en un CD-ROM. Lo hizo la compañía Trilobite. Y la cantidad de información que contenía el juego era demasiada para floppies. Antes los demás juegos eran en floppies, podías tener 4, 6, 8 floppies por juego. Pero este juego era demasiado pesado. Y no era solo un CD-ROM. Incluso eran dos CD-ROMs los que traían el contenido del juego. ¿En qué se basa la historia? La historia pues es básicamente una historia de, empieza con algo de suspenso, algo de misterio, es en principios del siglo XX, alrededor de los 1930, por ahí. Hay una persona que es un mendigo, mata a una mujer para robarle su bolsa y se da cuenta que hace algo malo. Entonces obtiene un dinero y empieza a soñar con un muñeco, una muñeca que le empieza a hablar, y fabrica él o él copia una muñeca y la hace y la vende. Y recibe un dinero y se da cuenta que es bueno para eso y sigue creando más muñecos y más juguetes, los cuales se inspiran sueños en los sueños que le hablan a él. Se hace rico por sus juguetes, construye una mansión, que es la que vimos en la imagen anterior, es una mansión a las afueras de la ciudad, y en esa mansión tenía varios juguetes y varias cosas que, pues, bueno, era muy popular en ese momento. Muchos de los niños que tuvieron sus juguetes empezaron a morir de forma misteriosa, muchos se ahogaban, no amanecían y nadie sabía por qué. Henry Stauff, que se llamaba la persona, este señor así que malvado, maquiavélico, asesino, no le importaba. Estamos viendo que a través de juguetes mataba niños, pero no te explican hasta mitad del juego cómo pasaba eso. Tiene una reunión en su casa donde invita a 6 personas. Esas 6 personas todas tienen una historia, todas tienen algo que esconder, algo que no les gusta de sí mismos, y tienen una razón por estar ahí. Y todos ellos en determinado momento mueren. Tú esto nunca lo ves. Tú cuando empiezas el juego, te das cuenta que tú empiezas como una persona con amnesia que se encuentra dentro de la mansión del señor Stauff y empieza a descubrir una serie de puzzles, de acertijos que tiene que resolver. Tú te vas moviendo a través de la casa, vas de una habitación a otra, y eso es, ahora sí que básicamente con el mouse tú le das clic a las diferentes cosas, y ciertas cosas al darle clic te abre el acertijo. Tú vas resolviendo acertijos y mientras los resuelves, vas empezando a descubrir los detalles de la historia. Mientras vas resolviendo los acertijos, tu antagonista viene siendo el espíritu del señor Stauff que aparece en la casa. Te está hablando, te está retando, te está diciendo eres aburrido, apúrate, uy, me voy a morir antes que tú, ah no, ya estoy muerto. Una serie de cosas pues para tratar de ponerte un poco de presión en los acertijos. No te puedes morir en este juego, realmente el reto es pasar los acertijos, no hay nada que te mate, no hay nada que tengas que hacer más que ir pasando los acertijos y ir descubriendo la historia. Te das cuenta que los personajes, unos se fueron matando a otros, otros murieron de formas misteriosas, van teniendo apariciones y van teniendo diferentes cosas que pues, al sacar lo malo de cada uno, te das cuenta cómo eso marca su destino y es lo que marca que se mueran. Y Stauff está pues detrás de todo esto. Me acuerdo mucho esa imagen, me impactó muchísimo. A mediados del juego, te vas enterando cómo se morían los niños. Te pasan una cinemática donde está un bebé acostado en su cuna con un muñeco de Stauff enseguida. Y el muñeco levanta lentamente la mano y se la pone arriba del niño y lo ahoga. Y tú ves el niño cómo se empieza a poner morado hasta que se muere. Estaba a una corta edad, en el 93 tenía yo como 6 años. Y
así como
yo. Ok, bueno, un poquito más grande. Pero sí, eran imágenes que era impactante saber que estaban matando niños, etcétera. Y tú no sabes quién eres. Los acertijos van aumentando de dificultad y se maneja un aire de misterio en toda la casa, muy padre, muy interesante. Tú la recorres toda y vas de repente ves sangre que empieza a salir de un lado, de repente ves un fantasma de otro, de repente ves como unos se engañan, se traicionan y demás. Y bueno, les voy a contar el final porque es un juego muy viejo como para que ya no se sepan el final. Resulta que al final tú te vas enterando de que un niño se metió a esa casa por accidente. Después te das cuenta que no fue accidente, realmente alguien quería que estuviera ese niño ahí. Este niño es alusión al séptimo visitante o al séptimo invitado, que es el título del juego. Y al final de esto te das cuenta que tú eres ese niño, tú eres el espíritu del niño. Estabas atrapado dentro de la casa, tu espíritu se quedó atrapado ahí adentro porque ahí te quería tener Stauff. Y al final de que resuelves los acertijos, te das cuenta de todo, te das cuenta de quién eres y puedes liberar tu alma. Y acaba el juego cuando tú, pues básicamente ya te vas al cielo. El juego tuvo muy buena aceptación, fue un juego que lo compararon a otros juegos de la época como el Myst, que era más bien un juego un poquito más de misterio y aventura, no tanto de horror. Tuvo después una secuela que se llamó La Onceava Hora. Ese juego ya tenía un aire un poco más moderno, sin embargo era la misma mecánica de acertijos, Yo lo tuve, pero no lo jugué tanto, no me enganchó tanto la historia como el Seven Guest. Y realmente es un juego que lo han vuelto a sacar, lo sacaron después para, si mal no recuerdo, creo que para Mac. No me acuerdo si era para nada más para PCs o si era para también para dispositivos móviles. Pero pues con las capacidades gráficas de los equipos de hoy en día, hasta un equipo muy sencillo lo va a poder reproducir. Realmente es un juego que la historia vale mucho la pena, hasta para verlo como historia. Y los acertijos son divertidos, son acertijos que pueden llegar a ser frustrantes hasta que encuentres cómo resolverlos. Pero sí tiene muchos detalles que fueron muy innovadores para lo que era un videojuego, empezando con lo que ya mencionamos, que era un CD. El segundo CD tenía la segunda parte del juego y, cosa curiosa, también tenía soundtracks, tenía la música de la película que podías, del videojuego, que tú podías poner en cualquier CD player y podías estar oyendo, pues, la música que tenías ahí. Otra cosa que tenía, como tenía la capacidad de guardar más información por estar en un CD, también tenían mejor capacidad de gráficos, tenían la increíble resolución de 640x320, wow, con una paleta de 256 colores.
No, no.
Y eso no lo leí, conté los colores.
No, qué excepcional. Oye, la historia es impresionante, ¿eh?
Está muy tétrica. La historia empieza con un poema que hasta la fecha me acuerdo, o sea, y me lo aprendí de memoria tanto que vi el juego. Se los voy a recitar, para todos ustedes. Y decía: "Old Man Stouth built a house and filled it with his toys. Six guests all came one night. Their scream, their only noise. No one knows what happened left next. There's no one left to say. But if you should see Old Man Stouth, get on your knees and pray." A los que no me entendieron, por mi gran pronunciación, búsquenlo en internet. No, la historia para sus tiempos era una historia fuerte.
Sí, claro.
Y digo, la secuela también estuvo bien. Tuvo tanta aceptación que hubo dos intentos por parte del público de sacar un juego nuevo. Querían sacar el Seven Guest 3 a través de campañas de esas
de Kickstarter
y Crowd Tilt y otras cosas. Ninguna funcionó. Y realmente, pues hasta la fecha no se ha tenido más, ¿no? Fue un juego que ganó bastantes premios en el 93 y en el 94 por la calidad que tenía como juego. Y ese, yo creo que hasta en páginas como GOG pueden a lo mejor verlo, descargarlo o incluso jugarlo en línea. No sé si conocen esas páginas como las de GOG.
No. Platícanos más, abuelo Carlos.
GOG es una página donde tú puedes ver muchos juegos antiguos.
Es www.gog.com,
así es. Y ahí puedes ver muchos de los juegos viejos que había, ya sea que puedas la información de ellos, y varios de ellos los puedes descargar. Algunos de ellos ya perdieron su licencia por lo viejos, y tú los puedes descargar, y otros tú los puedes
pero también tienen
comprar películas a precios muy baratos.
Ah, bueno,
pues sí, no sé qué la película, me enfocaba en juegos. Pero por ejemplo, te das cuenta que hay juegos que incluso ya no son ni siquiera tan viejos. Como por ejemplo, está Crysis, y te lo venden. Crysis es un juego que tuvo mucho éxito, no es viejo, es del 2007, y ya lo puedes comprar por $2. O sea, realmente te quitan el pretexto para no jugarlos. Y juegos más viejos ya no tienen licencia, y tú los puedes incluso descargar gratis.
Todavía existe Leisure Larry, no puede ser.
Hay algunos juegos de Sega, de Sierra, que tú los puedes jugar ahí mismo. Los juegas a través de una interfase y los juegas con esos gloriosos gráficos de 8 bits. Sierra y ahí tú puedes ver la información del Seven Guest. No estoy seguro si lo puedes jugar a ellos, si lo puedes descargar, pero la verdad es una página muy entretenida para darte vuelo en la nostalgia, sobre todo, vuelvo a lo mismo, en juegos de PC, que era pues lo que yo jugaba.
Bien, este sitio no lo conocía.
Sí, muchos se te los venden, pero sí hay unos que sí son ya gratis.
Seven Guest cuesta $6.
Ah, los vale. Todos y cada uno de ellos los vale.
Sí, y dice que ya es DRM free.
Uh-huh. Que no sé qué quiere decir eso, pero sí.
Que ya no tiene, que ya está libre de derechos. Y si compras o sea, me imagino que te están vendiendo nomás la descarga. Si compras el paquete de Seven Guest y de Eleventh Hour, son $11.98 por los dos.
En una de esas a lo mejor salen hasta en un Humble Bundle o una de esas cosas.
Habría que estar atentos.
una cosa que sí casi creo, no me hagas mucho caso, pero casi creo que esta página te ayuda a que el juego sea compatible con tu sistema operativo moderno, porque si ahorita tú te compras el CD físico, la verdad dudo que el Windows actual te lo vaya a leer y te lo vaya a correr como debería. Posiblemente tendrás problemas de compatibilidad.
Funciona en Windows XP, Vista 7, 8 y 10. O sea que sí funciona en la laptop de XP de Juan. Y en Mac OS X de 10.6.8. O sea que sí funciona en todos.
Sí, pero descargados por aquí. Si tú lo compraras en algún lado, o sea, según yo no lo vas a poder jugar.
Necesitas un procesador de al menos 1.8 GHz, memoria de 512, o recomiendan un giga.
O sea, una cuarta parte de lo que tiene tu celular.
Sí, que tu tarjeta gráfica sea compatible con DirectX 7, pero se recomienda que si funciona con DirectX 9 también, que mejor. 2 GB libres, que tengas tu mouse y tu teclado.
No, digo, la verdad, el juego vale la pena. Porque lo interesante del juego no son los gráficos ni cosas así, que aunque fueron avanzados para su tiempo, ahorita tú ya vas a poder ver algo de viejo en ellos. Son actores los que aparecen ahí, entonces es cinemática con actores.
Oye.
Entonces, pues eso no se va a ver viejo. Pero los acertijos son realmente muy interesantes. Como no tenían dinero, no querían pagar dinero para los derechos de los acertijos, utilizaron al momento de hacer el juego acertijos que ya estaban... Ahora sí que libres también de cualquier derecho del siglo anterior, del siglo XIX. Y eso lo sacaron de ciertos libros antiguos y los implementaron en su juego.
Pues suena muy interesante. Yo creo que si se lo cargo a mi Game Boy ha de correr.
Posiblemente, si encuentras un port, posiblemente sí. Estoy viendo que al parecer está también para Android.
Pero tiene esa porquería, güey.
Yo creo que más gente que la gente que tiene Apple...
Tal vez.
No te metas con los teléfonos Android, que son explosivos.
Respeto a todos los usuarios de Android, nada más si tienen un Note 7, por favor vayan y cámbienlo lo más pronto posible.
Oye, ahora que te subiste en un avión, ¿no te salió el aviso de que si alguien trae un Note 7, bájese?
Mira, bueno,
ahí están los de ISIS contratando gente allá afuera.
Bueno, lo mencioné al principio, ahorita estoy en Garland y vine por cuestiones de trabajo. La semana pasada estuve en Hermosillo y sí, antes de subirte al avión, desde que llegas al aeropuerto, antes de que el avión despegue, les recordamos que por disposición oficial, el teléfono Samsung Note 7 no puede ser, no puede utilizarse en el avión.
No puede subir a bordo.
Sí, no puede subir a bordo, entonces... Pues yo imagino que los que tienen Note 7 ya corrieron a cambiarlo. De hecho, leía yo que lo han cambiado. La mitad de ellos se ha hecho de un iPhone para no correr riesgos. Entonces, sí, debe estar interesante. Esa historia de terror de explotó mi teléfono, sí está complicada.
Imagínate que lo traigas en tu pantalón y te explote ahí. Yo creo que eso sí da miedo. Sí. Pero bueno, cerrando mi aplicación, este juego también está para en la tienda de Apple. Entonces también lo puedes cargar en tu teléfono. Y si es un juego que sí lo puedes traer contigo para todos lados y así, como hablamos de esos juegos casuales de los teléfonos que lo usas en la sala de espera del doctor, te sirve para avanzarle un poquito, lo después un poco más adelante y trae una historia muy buena. Y luego fue de los primeros juegos que me tocó ver que eran clasificación para adultos.
Eso te iba a preguntar si traía alguna clasificación y qué bueno que dices que sí. Estoy viendo que en Steam, bueno, al menos la página en la que estoy dice que en Steam cuesta $1.50.
Pues
por si los $6 de la otra página les dolía el codo, pues unos 50.
Ahí está.
Pues 30 pesotes y tienes un gran entretenimiento con este juego.
Sí, insisto, es algo que sí vale la pena, sin meterte en cosas de un terror muy extremo, pero es de una historia muy
terror cautivante. Extremo. Oye, hay niños asesinados por juguetes, ¿qué más terror extremo quieres?
Sí, pero nomás lo ves un ratito.
Ah, bueno, entonces como, es que las historias de terror buenas son las que no necesitas verlo para que te perturbe.
Sí,
más con que lo pienses.
Exacto.
Excelente aportación, saben que es. No sabía yo que, o sea, lo había escuchado y alguna vez te vi jugarlo, pero no sabía yo todo el fondo que tenía esta historia. Ahorita que la estabas narrando, yo así como que, ¿en serio trata de eso? Qué horror.
Sí, está muy bueno, la verdad. Ya te spoilería muchas cosas, pero ya ojalá y se te olvide para pasado mañana y cuando lo juegues vas a decir, oh, en algún lugar me hablaron alguien de este juego.
Sí, en algún momento alguien mencionó algo. Me voy a poner a jugarlo. Voy a ver en cuál es la manera más cómoda que hay para jugarlo. Porque eso del teclado y el mouse no se me da mucho.
Este es un juego que se prestaba mucho para eso, porque era un point and click que le llamaban. Ah, o sea, realmente tú podías jugar con el puro mouse. Porque tú cuando te movías de una puerta a otra, era dándole clic a la puerta. Tú realmente el teclado no lo estabas usando para nada. Entonces sí, en muchas cosas fue algo innovador. Y pues bueno, esa fue mi aportación. Por ahí andábamos pendiente que Jesús hiciera su aportación, pero no nos pudo acompañar el día de hoy.
Pues podemos mencionarla cuando menos, y porque sí dijo que el juego era bastante, bastante creepy.
Es el Slender.
El juego de Slender, que está basado en... Es un meme, ¿no? El Slenderman.
No, es una leyenda urbana.
Es una urban.
Empezó como un meme, ¿no? O sea, empezó como meme, tengo entendido.
Bueno, a ver, para los ilustrados como yo, ¿qué es Slender?
Así como delgado.
Flaco, sí.
Tengo entendido que, por lo que estuve leyendo, como que empezó con un concurso de modificar dibujos o no sé qué demonios.
Bueno, estoy viendo que es una leyenda urbana, Slenderman, que se supone que es conocido por el secuestro de niños. Entonces, ese es como el Coco, como el Señor del Costal, como...
Sí, pero que empezó así, o sea, la primera imagen del Slenderman fue en un concurso, en alguna página, en algún lado, no recuerdo bien porque lo leí muy rápido, de modificar imágenes, que realmente la imagen de Slenderman es un hombre alto, flaco, que no tiene facciones en la cara, y como bien dijo Lalo, o sea, que secuestra y mata niños. Y Chuy mencionó el juego de Slender, que tiene un subtítulo, que nada más dice que salió nada más en PC y tiene subtítulo de 8 pages, creo, las 8 páginas. Realmente no estoy seguro de qué trata el juego, pero Jesús dijo que sí está bastante, bastante miedo, bastante susto. Es un juego relativamente reciente. Ahí, por ejemplo, pueden ver en la imagen al Slenderman ahí en el fondo, en un bosque, que creo aparentemente que estás huyendo de él o tienes que buscar a unos niños para que yo no sé, lo más probable que de lo que trata el plot. Y creo que ese juego nada más fue exclusivo para PC y luego salió Slender The Arrival, ese sí ya salió en PC, en PlayStation, no sé qué versión, creo que también está en Wii U, me parece que lo viene en Wii U. Y yo creo que viene siendo más o menos la misma mecánica. Este te está persiguiendo y tienes que escapar o estás buscando tal vez a los niños perdidos y estás evitando a este mono, al Slenderman, que, o sea, como ven en la imagen, es un hombre bastante flaco, bastante alto y no tiene facciones en la cara.
Sí, se supone que siempre te está siguiendo y tú tienes como que tratar de escapar lo más rápido que puedas, ¿no? Una cosa así.
Sí, es lo más seguro. Y sí mencionó varios Chuy en el chat de WhatsApp, pero este fue como que el que más mejor impresión le ha dejado, me parece.
Juan, si me permites hacerte un comentario, en nuestra transmisión en YouTube nos están haciendo una observación que tu voz se oye muy baja, que si nos podrías hablar un poco más fuerte porque ya estás un poco tétrico.
Ah, caray. Un poco tétrico, a lo mejor porque traigo la laptop bien alejada. A lo mejor eso es lo que está sucediendo. Fíjate que de hecho, curiosamente, el podcast de hace 2 semanas que no lo hemos subido, algo curioso sucedió, el volumen en general de todos quedó muy muy bajo. Bueno, quedó bajo comparado con lo normal. Y hemos estado haciendo malabares para ponerle la música de fondo, que la música de fondo no
no nos cubre.
Sí, no nos cubra las voces. Y aparte, digo, pues sí hubo bastantes silencios hace 2 semanas y una de las cosas curiosas, el programa que usamos para quitar silencios, de repente estaba cortando palabras y caray, sí fue uno de batallar para que quedara bien el episodio. Ya nada más lo único que falta es ponerle el intro y subirlo. Ya debe estar listo para mañana para descarga, pero no sé si sea algo que le esté fallando a mi laptop, o sea, lo que he estado haciendo, porque desde el podcast pasado traigo audífonos nuevos, y estos audífonos nuevos se escucha demasiado, demasiado fuerte, y lo que tuve que hacer es bajarle el volumen, pero según yo lo que estaba haciendo es bajar el volumen
de la salida de audio.
Ajá, o sea, para no escucharlos ustedes, pero aparentemente lo que estoy haciendo es bajando el volumen maestro, y y a lo mejor por eso están saliendo nuestras voces un poquito más bajo de lo normal.
Si quieres, métete a www.windowsxpdrivers.com y a lo mejor hay uno más actualizado para tu tarjeta de sonido.
Muy seguramente es algo así.
El mío es Windows 7, ¿cuál es Windows? Es más, espérame.
Ya no sé ni cuál uso.
Espérame. Va a la torre ustedes dos.
No creo.
Oye, tengo Windows 14 porque sumé el 9 más el 5 del Windows 95.
Sí. No, pero tiene, no. Ya se superó, tiene Windows 98 segunda edición. Oye, que era el que bueno, funcionaba bien. No, ese era el que funcionaba bien.
Déjame te digo que yo trabajo en la industria automotriz y no tienes idea la cantidad de computadoras que todavía encuentras con ese Windows por lo estable que era. Ah, y con Windows XP también.
No puede ser.
Si sí, eran ese, Windows XP, lo que pasa es que no, ya, o sea, son prácticamente bug free, no se atoran. Entonces no quieres una máquina que esté haciendo carros que se descomponga porque le sale la pantallita azul a Windows 10.
Uy, no. Uy, mira, uy, tiene serio. Windows 7 Ultimate. Uy, qué bárbaro.
Ya. ¿Qué tiene el procesador?
Core 2.
¿Y qué? ¿Cuántos?
A 2.50. ¿Y eso te impresiona?
¿Cómo?
¿Eso te impresiona?
A ver, ¿cuánto tiene de RAM?
4 GB.
¿Es 64 bits o 32 bits?
64. ¿Es tu teléfono? ¿O qué es?
¿Pero qué es lo impresionante, Juan?
Impresionante. O sea,
sí, ¿sabes? ¿Qué?
¿Sabes de qué año es la laptop?
¿De 2009?
2008.
No, entonces es impresionante.
Sí, pues todavía viejita. Funciona, güey, no manches. Sí.
Oigan, a ver, bueno, ya no nos debíamos de tema, volvamos a cosas más tenebrosas y no un sistema operativo obsoleto.
Muy obsoleto. Sí, claro.
No, ya. No está obsoleto. No,
oye,
no lo has descontinuado.
No, sí es cierto. Todo lo de hace 9 años para acá, incluso un yogur que tengo en el refri de hace 9 años todavía funciona muy bien. Funciona.
Sí. Y el yogur ya tiene vida propia.
Cuando van a respirar. No tengo un sistema operativo basura que fuera de mi computadora. Si vieran cuánta gente que me ha traído laptop a que, oiga, profe, me pone el Windows 7 otra vez porque el Windows 10 no me está dejando hacer nada.
No
nos desenfoquemos, ya después discutimos de Windows y de Microsoft y de cosas alemanas.
Deja, nada más agrego una cosa.
Oh, bueno, no se ha quedado callado este hombre.
No, hombre, no lo conoces.
Yo uso Windows por necesidad, pero Windows y Microsoft apestan. A mí nunca me van a ver con un Xbox. ¿Y por qué no me compro Apple? Porque Steve Jobs es el diablo. Ya, he dicho.
Ah, bueno, está bien, ya lo sacaste de tu sistema. Muchas gracias.
Estamos preocupados.
Lo que estábamos ahorita, el juego es el Slenderman, aparentemente está muy bueno y aparentemente está muy creepy.
Sí, la leyenda urbana está terrible, sí está fea.
Y creo, sí está fea, y creo que ahí les digo, estuve checando el otro día y me parece que sí está en el Wii U, por si alguien tiene la consola y lo quiere probar. O sea, no,
pero ha de estar, ¿cómo dices que se llama?
Slenderman.
Slenderman es el mono. Slender, el juego original Slender, y luego creo que le pusieron el subtítulo de The Eight Pages.
Sí.
Ese nada más es para puro PC. Y el nuevo, entre comillas, nuevo, porque creo que es del 2014, me parece. El juego del 2012. Es The Arrival, la llegada.
¿The Arrival se llama el...? Pero a lo mejor está en...
Se llama Slender.
A lo mejor está en la consola virtual. Pero sí, entonces, ¿y dices que está para el Wii U?
Me parece que sí, no estoy muy seguro, creo que lo vi ahí, o vi un chorro de esos juegos sí modernos de terror como de los que hacía Carlos del Finding of Isaac y no sé cuáles más había.
Ah, parece que sí está de Arrival, y cuesta $10, pero entonces está en la consola virtual, yo creo.
Sí, me parece que es consola virtual, o sea, no venía en disco, era descarga.
Ah, qué chiste. A mí me gusta tener el disquito.
Ay, sí.
Hablando de obsoletos, estoy con puros viejitos. Bueno, ya, ahí déjala. Conmigo, no. Sí, lo que te sé. Sí, sí, mejor ahí déjala. No sé ni para qué abrir la boca yo.
Sí, todos los días, sí. Amigos. Esto es todos los días.
Ay, Dios. Antes de terminar, vamos, tú querías mencionar así rápidamente unos juegos de arcade que te gustaron mucho.
Sí, en arcade sí toleraba más los juegos de terror, no me molestaban tanto. A mí siempre me han gustado los de primera persona, y en arcade todos esos juegos donde tú disparas agarrando un arma, siempre me han gustado, desde el Operation Wolf, que fue el primero que jugué hace mucho tiempo, y entrando en el género de terror, todo lo que es la serie de House of the Dead siempre me ha gustado mucho. Nunca identifico cuál es cuál, no sé qué número es, no sé de qué se trata esa serie, no tengo idea, pero me gusta mucho la mecánica de las pistolas y de que matas al zombi y el que te avienta el hacha y que te brinca una rana y que un perro y una mariposa zombi y todos te quieren comer y matar. Y bueno, ya que llegas a un jefe, que son jefes ridículamente descomunales y complicados, pero gracias a una computadorcita siempre sabes exactamente dónde le tienes que pegar para debilitarlo. Entonces, son juegos que me han divertido mucho, y siempre que en algún lugar de Arcadias existe ese juego, lo veo, trato de jugarlo, porque realmente son muy divertidos, y en mi opinión no se han hecho viejos. Una vez acabé uno, no sé si tenía la dificultad puesta en un nivel más sencillo o traía yo mucho dinero en la bolsa, pero lo acabé. Y a mí lo que es ese juego, en particular lo que es House of the Dead, fue lo que me gustó. Y yo creo que es tan bueno que por eso sacaron una película de V-Ball. No, ya mandé el juego a freír espárragos, ¿verdad?
Con, y ya, con eso le das en la torre.
Ya lo perjudiqué. Pero bueno, ese es uno de mis juegos que sí me gustaba mucho en Arcadias, que podría considerar de terror o aptos para este día.
Sí, es bueno.
¿No sabes cuántos este House of the Dead hay?
Te lo juro que no, no tengo idea. Deberían ir como en el 5 o en el 6, ¿no?
¿Quién los hace?
Creo que es un señor, se llama René, pero en su casa le dicen el Checo.
Los desarrolla Sega.
Ándale, o sea, ¿qué compañía?
Sí, los desarrolla Sega. El último fue el House of the Dead 4 en el 2005.
¿A poco no han salido nuevos desde entonces?
No, pues es que también ese género se agotó, ya todo era balacitos.
Que de hecho, yo tengo el House of... muchos juegos de balacitos, pero...
Bueno, yo tengo el House of the Dead, creo que el 2, para el Dreamcast, y uy, rulea, Es muy bueno.
Digo, tanto pegó este género que incluso Resident Evil sacó una versión de este...
Sí, para el Wii U, para el Wii.
Wii.
Sí, hay dos juegos
que me parece. Mecánica de House of the Dead,
sí,
¿no?
Creo que son dos juegos de Resident Evil que son de puro balacito.
Sí, se me hace que sí, el Umbrella Chronicles y el... Ay, Dios, o eran los dos Umbrella Chronicles y...
No, es el Umbrella Chronicles y el... ¿No es el Zero?
No, el Zero es el Zero es muy parecido al remake. Es el que les decía ahorita, que cuenta la historia de los del equipo Alpha, que... Fueron los que llegaron primero, pero se encontraron su helicóptero hecho pedazos.
Sí, yo me acuerdo que en el Wii los jugaba.
Sí, era...
Sí, es el Umbrella Chronicles y el Dark Side Chronicles, me parece.
Ándale, esos dos. Sí, me acordaba que era algo de Chronicles, pero no me acordaba.
Sí.
Sí, son de First Person Shooter, de que te están moviendo solo el mono, ¿no?
Sí, de que tú eres la mirita.
Ándale.
Y eso está muy bueno, pero necesitas así como que... Ahora sí que jugar y de relevos, porque están muy largos. Entonces es de dispara, y luego ya me cansé de alguien que le siga y así.
El juego... ¿Esos eran de dos? Porque sí me acuerdo que el Halo de ese era de dos.
Sí, esto también.
Ok, pues sí me acuerdo de haber llegado a jugar con Carlos Causo de vez en cuando.
Sí.
Y... una última cosa que quiero para mencionar, porque realmente lo va a parecer mentira, desde que primero habíamos dicho que era podcast de videojuegos y de películas, y no mencionamos ni una película. Bueno, Carlos mencionó las...
Yo mencioné tres.
Películas de los libros, sí, las películas de los libros, pero realmente
estás basándote en el libro.
Ajá. Yo iba a mencionar una película así muy poco conocida de terror que me llama mucho la atención. Es una película, me parece que es del 89, creo, que es del 89. Se llama Killer Clowns from Outer Space. Es una película, es un B-movie. Es un B-movie 100%. O sea,
payasos asesinos del espacio exterior.
Sí, la película te dice todo lo que necesitas saber.
¿De qué trata? de unos payasos asesinos que vienen del espacio exterior.
Son aliens que tienen forma de payaso, tienen armas de payaso, el algodón de azúcar es un arma, las palomitas es un arma, su nave es la tienda de circo. Entonces, genial esa película. No recuerdo exactamente porque hace mucho que no la veo, de hecho sí la quiero comprar en Blu-ray. No me acuerdo si hay gore o no hay gore, pero es una película que es de culto, inclusive si se meten al Rotten Tomatoes, y está muy bien calificada por los pocos críticos que les han dado calificación, porque realmente es una película, me parece, entre el 89 y el 92 más o menos, no recuerdo exactamente la fecha.
Okay. Oye, ¿y es ficción o es documental?
En aquel entonces era ficción, a lo mejor ahorita es documental.
Sí, con tanto que se ha visto, ¿verdad? Ahora con los payasos.
Sí, no, pero es una botana de película, o sea, ves a los payasos y, o sea, si había gente que antes de eso y antes de ir, le tenía miedo a los payasos, yo creo que después de ver It y después de ver esta, más pavor le tienen todavía los payasos. Es una botana de películas. Te da risa, te da miedo, te entretiene, o sea, y es una película ridícula, tonta, pero es una botana de película. Y si nunca la han visto, o sea, sí, yo sé que es una película vieja, del 88, dijiste, ¿verdad? ¿No? Yo sé que es una película de hace casi, ay caray, 80, 90, casi 30 años. Y a lo mejor los efectos ya no se ven tan bien, pero es una película 100% palomera. Si no les asustan los payasos, si no les asustan las muertes feas, porque se me hace que sí tiene muertes feas. Si les gustan las películas de terror, o sea, es una película que van a disfrutar.
Te doy una buena noticia.
¿Qué?
Dicen que se está planeando una secuela.
Ah, sí, ya sé, sí, desde hace rato se está planeando la secuela.
Ojalá mantengan el mismo espíritu de cheesy movie.
Yo creo que sí, es una cheesy movie muy, muy, muy entretenida, o sea, vale definitivamente la pena hacer.
Si te pones a pensar, en esos años fue un género más o menos recurrente, desde lo que eran los Gremlins, Critters, los Killer Tomatoes. Luego están estos Killer Clowns, y luego estaba también esa película que hizo Peter Jackson de los borregos que comían gente, ¿sí? O sea, donde todas se basaban más o menos en lo mismo, ¿no? Que era algo de que te da miedo, pero no se toman muy en serio ellos mismos y hacen muertes muy gráficas al grado de que son cómicas. Un poquito lo que hizo Evil Dead también, ¿no? O sea,
bien Evil Dead 2, porque el Evil Dead 1, esa sí está... Bueno, no sé, yo la vi ya después de muchos años después y me da un poquito de risa y hasta vergüenza ajena.
Es el chiste de eso, que es tan exagerado que cae en lo cómico.
Oye, bueno, antes de que se me vaya la idea, ahorita que dijiste Gremlins, yo sé que lo dijiste de pasadita, pero bueno, las películas de Gremlins eran así como que, uy, los Gremlins son bien cute y era, no sé, dirigidos a un mercado infantil, juvenil tal vez. Pero el otro día estaba escuchando que Gremlins, los personajes salen de una novela y que incluso en el programa de La Dimensión Desconocida, de Twilight Zone, hay un episodio que protagoniza John Lithgow en donde aparecen los Gremlins. Creo que John Lithgow es un piloto de un avión y ve a un Gremlin que se está comiendo un motor o algo así del avión y se trastorna. Entonces, digo, es una versión mucho más creepy. O sea, como que los Gremlins serían un excelente personaje para una película de espanto.
Si te pones a ver, realmente es una película de espanto. ¿Cuánta gente no mataron? Mataron perros, mataron gente. Ah, no, claro, o sea, manejan el toque cómico, pero velo, sí. quítale lo chistoso del personaje del Gremlin y cuánta gente no mataron de muchas formas. Sí. O sea, realmente sí causaron mucha muerte, mucha destrucción. Pero pues te digo, como estas películas, también esto de los Killer Clowns, o sea, no es una película para que los tomes muy en serio, la verdad. Entonces, los Gremlins, sí, te dejabas ir por el Mogwai y
Borguismo
y demás, ¿no? Pero ponte a ver ya cuando se hacen malos, si es una película como de miedito, si lo ves hasta cierto punto.
Bueno, pero si hicieran una película con los Gremlins, es específicamente para que dé miedo, podría estar muy bien.
Habría que ver.
Valdría la pena verlo.
Pues de, bueno, de hecho a mí se me hace que eso, bueno, los gremlins se me hace que es una palabra así genérica, como que usan para monstruos pequeños, que causan destrozos. Sí. O sea, no es exclusiva tanto de esa película, no es algo que tenga ¿cómo se llama? Copyright. O sea, es como la palabra troll.
Sí, o gigante o algo así, es un ser, nada más, ¿no?
Sí, es un ser, ¿no? Sí, porque ahorita que dices, sí, cierto, sí me acuerdo de la película de Twilight Zone, de esa parte del avión. Inclusive sale en la ambulancia, ¿no? También, creo.
Creo que sí.
El gremlin ahí desbaratando el avión y luego desbaratando, tratando de quitarle la llanta, ¿no? Ya al final.
Sí, en la llanta, exacto.
Ajá, en la llanta.
Pues de eso hacen mención en la película de Gremlins, donde decían, los usaban en la guerra para tumbar a los aviones enemigos o una cosa así, no me acuerdo en qué parte de la película así. Alguien hace mención.
Algo así, hace rato que no la veo, pero algo así. Así si es un nombre genérico de monstruo. Sí, y de monstruo pequeño, que causa desastres y a lo mejor sí se puede decir que es cómico, porque más bien es como que hace travesuras, pero no hace travesuras que causan la muerte.
Sí, no, si eran malos. A mí me daban miedo también, pero bueno, ya no es novedad.
Definitivamente no es novedad, definitivamente sí daban miedo. Ya la ves en retrospectiva la película, como ustedes dijeron, y caray, estaba feíto el concepto.
Oye, si el perrito cuando le dejan amarrado del poste con todas las luces navideñas, ya no se acuerdan, ¿verdad?
No.
El perro que tenía el muchacho, el dueño de Gizmo, antes de que se convirtieran en gremlins, la traían contra el perro y de repente el chavo sale y se lo encuentra colgado un poste amarrado con todas las luces, el perrito llore.
Ah, ya me acordé.
No lo mataron, pero dices tú, los canijos pues tenían muy buena capacidad de maldad.
Sí, ¿no? Sí, travesuras ahí. Con maldad.
Oye, y la imagen cuando se muere Rayita o Stripe.
Ah, sí.
Al final, ¿cómo se derrite?
No, deja tú nada más eso, al que meten a la licuadora. Bueno, el que está en la licuadora y
que se le quedan nomás las patitas de fuera.
Sí, lo licuan. Sí, caray.
El que explota en el micro.
Ah, eso es otra cosa. Si te dan risa esas cosas, pero ya te pones a pensar y dices, ay, güey, qué tétrica imaginación para pensar en esas cosas de cómo matarlos.
Sí. Pues todos estos grandes directores en un principio no tenían mente para otras cosas.
Sí, ya sé. Fíjate, lo que me da mucho, regresando un tantito a la película, lo que me da mucho la atención y no mencionamos ahorita, lo del póster, las tonterías que dice, in space no one can eat ice cream. O sea, ahí estás parodiando lo de la película de Alien, in space no one can hear you scream. Y luego abajo, they make aliens look like a circus.
Sí, están burlando de aliens.
Sí, son extraterrestres cuya nave espacial es una carta de circo. Así dices, no manches. O sea, y los ves y así se ven como que bonachones, pero ya los ves bien y, ay, caray, le ves los dientes y la sonrisa y ya se ven creepy los grandes payasos. Es como tú dices, era un género, yo creo que en los 80s, de películas de cosas de miedo, pero no tomárnoslo muy en serio.
Sí, ya lo que se vio también ya después en los 90s, por ejemplo, con la película esta de Mars Attacks, por ejemplo, ¿no?
Mars Attacks. Ay, Mars Attacks.
De algo te acordaste de la película, está ridícula, de veras.
Sí, de Tom Jones.
Bueno, yo creo que ahorita los que han tomado ese género en los últimos tiempos ha sido, yo creo que el canal del sci-fi, ¿no? Como con sus series, esas como Sharknado.
Sharknado, ay Dios, no. ¿Alguien las ha visto? Yo no. Yo no las he visto.
No, yo no me atrevo.
A mí se me hace eso, ya es demasiado, demasiado ridículo.
Oye, sí, pero demasiado. Ya para que hayan sacado 4 películas, quiere decir que alguien las está viendo, digo.
Sí, definitivamente les dio rating.
Pues sí, pero híjole, no sé, yo no sé si pudiera clasificar esas películas como películas B.
No sé, yo creo, ¿no?
Ay, no sé, cuando menos estas eran películas de bajo presupuesto, que ya sabías a qué es lo que ibas a ver. Bueno, también con Sharknado, o sea, nada más con el puro nombre dices, que creo que voy a dejar mi cerebro ahí en la entrada.
Sí, nomás así las puedes disfrutar. Oye, yo vi una de esas, no Sharknado, yo vi la que era Megalodón contra un no sé qué robot gigante. No, qué bruto. Es increíble. Megalodón es un tiburón prehistórico que es como el tamaño de un transatlántico. Y haz de cuenta que agarra y muerde portaaviones y los parte a la mitad y total que lo están cazando. Y en otra parte del mundo hay un robot que es un robot maléfico que destruye todo. Como que cada uno tenía su película. Y en esta película los juntaron a los dos.
¿Ultraman?
Tipo Ultraman, pero es malo, haz de cuenta. Y total que los protagonistas de la película los llevan al mismo punto para que peleen uno contra otro y tratar de deshacerse de ellos. Pero la película es como que del año pasado, pero es tan mala que es buena, o sea, de veras. O sea, y digo, yo veo esas películas de ahora, así como esta que tú estás mostrando de los Killer Clowns from Outer Space.
Vamos. Ahí sí, quién sabe. Ahí sí, la verdad, no sé. Yo creo que sería todo por hoy, ¿no?
Yo creo que sí. Yo pienso que pudimos recapitular un poquito hoy, día de brujas y día de Halloween, un poquito de las cosas de miedo, tanto en cine como en novelas, como en videojuegos.
Y novelas, y bueno, novelas aclaremos que libros, porque luego no van a pensar que
que son telenovelas.
Ya mejor ahí la dejamos, porque si no vamos a estarnos mucho tiempo hablando de cosas que ni al caso. Antes de terminar, quiero recordarles que aparte del canal de YouTube, tenemos nuestro propio blog, páginas de Facebook y Google+, Twitter y una sección en iTunes. Si están en Facebook, vayan a Podcast Children Candy Corn si quieren contactarnos para pedir saludos, hacernos preguntas o darnos retroalimentación. Si quieren ser los primeros en enterarse de la disponibilidad de los episodios en MP3 para escucharlos en sus dispositivos móviles, vayan a childrencandycorn.blogspot.mx, ya que ahí es donde aparecen por primera vez, una vez que están editados y con música de fondo, y de ahí se van diseminando a nuestras otras cuentas de redes sociales. Gracias por escucharnos, que tengan una excelente noche, una magnífica semana y... ¡Happy Halloween!